El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el embrujo del lago. Y para abordar este tema tenemos como invitado al doctor Gabriel Espinosa Pineda. Bienvenido, doctor Gabriel.
Muchas gracias. Mucho gusto de volverlos a saludar.
El doctor Gabriel se graduó como doctor en antropología, maestro y licenciado en historia. Además, ha incursionado en ciencias naturales. Es autor de 5 libros, 3 de ellos sobre la cosmovisión prehispánica de la naturaleza. Actualmente es profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ha sido profesor visitante en universidades de España, Canadá, Portugal y Estados Unidos. Pues un gusto tenerlo de nuevo abordando el tema del embrujo del lago en nuestra segunda parte. Y como bien lo platicamos en nuestra primera entrevista, pues este tema va para largo y creo que tiene puntos muy esenciales y pues apenas vamos empezando un poco. Quisiera que nos platicara, y como estuvimos platicando en el anterior programa, ¿nos podría recordar un poco sobre qué fue todo de lo que trataba el libro?
Sí, claro, que es una reconstrucción sobre el medio que había en tiempos anteriores a la conquista, en 2 momentos, uno muy antiguo, hace unos 7000 años, y otro, que es el objeto principal del libro, en el momento de la conquista, y sobre todo, cómo las culturas prehispánicas percibían este entorno e interactuaban con él.
Ok, entonces, digámoslo así, trata un poco sobre las plantas, animales que actualmente están en la Cuenca de México y pues su relación. Ahora bien, como bien lo platicábamos, aprovechando esta parte, quisiera que nos platicara un poco sobre las aves. ¿Cuál era el papel y tan importante que tuvieron las aves en sus capítulos?
Sí, es que las aves fue, digamos, el grupo que aproveché yo para profundizar un poco más. Era imposible hacerlo con todas las especies y las variedades faunísticas o florales. Entonces, solamente tomé como un ejemplo el de las aves acuáticas. Las aves acuáticas llegaban en grandes masas a la cuenca, digamos la mitad del año. Aproximadamente la mitad del año estaba pobladísima todo el sistema lacustre con una gran variedad, pero sobre todo números prodigiosos de estas aves acuáticas. Dicen que efectivamente todavía hoy llega a oscurecerse el cielo, cuando van llegando las aves migratorias a ese pedacito que queda en el lago Nabor Carrillo. Es inimaginable cómo fue en tiempos antiguos la llegada de estas masas gigantescas de aves, y que sí jugaron un papel importantísimo tanto en la alimentación como en la cosmovisión prehispánica.
Claro, precisamente como bien lo mencionaban en algunas palabras que describe un capítulo dedicado a las aves, dice: los dioses llegan.
Sí, bueno, esa es una especulación mía que difícil de probar. Ajá. Que hay una fiesta que se llama Teotleco, y así se traduce, los dioses llegan, y creo yo que en un calendario antiquísimo sobre el cual debe de haberse basado el posterior calendario anual, de particularmente tomó este nombre, este periodo de la llegada de las aves acuáticas a la Cuenca de México, porque eran una gran variedad de especies. No, había pelícanos, había cormoranes, gaviotas, aves que hoy asociamos sobre todo con el mar, eran abundantísimas aquí, aparte de las que esperaríamos normalmente como patos
exacto,
gansos, gallaretas, aves de todos los tamaños, garzas de cada tamaño para cada nicho ecológico que había aquí.
Pues vaya que sí, era muy, muy diverso la cantidad de aves que llegaban.
Sí, de hecho, creo yo que es difícil hacerse una idea a lo largo del tiempo de cuántas variedades había. Yo he enlistado más de 100 especies, pero, por ejemplo, uno de los capítulos le dediqué a especular sobre la posibilidad de que hubieran llegado también flamingos en tiempos más antiguos. Y hace poco tuve una confirmación de esa posibilidad, porque resulta que al lago Nabor Carrillo han llegado una pareja de flamingos que ahora viven ahí, y que, bueno, pues habría que avisarles que van a cometer ahí un ecocidio. Caray. Para que se fueran a otro lado.
Híjole.
Pero sí, es una cosa muy linda que le debo a mis amigas Adriana Salazar y Adriana Kosub, unas artistas plásticas que están trabajando sobre este entorno que está quedando en el lago de Texcoco.
Claro, pues mira, qué interesante, y más que nos menciona esto pues sobre los flamingos y pues bueno, lo que va a suceder ahora con ello, ¿no? Pero bueno, volviéndonos a entrar un poco más en el libro, ¿nos podría platicar cómo fue que se aprovecharon los antiguos habitantes de la cuenca, los recursos naturales, pues que vaya, existían ahí?
Sí, los aprovechaban de muchas maneras, ¿no? En particular la vegetación sirvió para hacer obras hidráulicas, para construir sus casas, claro. Toda la mueblería de la casa, los techos de las casas, parte de las paredes. Por otra parte, digamos, había muchas de ellas que eran medicinales o que servían para distintos tipos de objetivos no tan directos como simplemente comérselas. Muchas eran comestibles, desde luego.
Claro.
Y lo mismo, pues, con respecto a la fauna. La mitad del año abundaban muchísimo los reptiles, las ranas que mencionamos
en el
la vez pasada, y la otra mitad del año predominaban las aves acuáticas, de modo que el lago sufría estos como ritmos en los cuales la mitad del año era como un lago de reptiles, de ajolotes, de tortugas, de serpientes, y la otra mitad del año se llenaba de aves deliciosas incluso para el paladar europeo que no apreciaba muchas de los dones que tenía el lago.
Claro, ya lo aprovechan después de la colonia y durante, ¿no? Y ahora, bien, ¿qué repercusión tuvieron en este caso los lagos, pues, con la historia?
Ah, una repercusión importantísima. Yo creo que en Mesoamérica el personaje más importante en toda la historia mesoamericana son los lagos. Esto inicié percibiéndolo justamente al estudiar la Cuenca de México e imaginarlo como un personaje histórico. El lago sedujo a los hombres ofreciéndoles esta gran variedad de frutos,
claro,
para sedentarizarse. Entonces, en Mesoamérica jugaron los cuerpos de agua un papel importantísimo en la sedentarización. Pero una vez establecidos, la comunicación entre las diversas poblaciones que había a la orilla se puede decir que era casi instantánea, ¿no? Comparado con cómo es en todo el país montañoso trasladarse de un lugar a otro,
claro,
cuando uno está al lado de un lago grande, puede tener acceso casi inmediato a otra multitud de poblaciones. Y esto a su vez implica una enorme capacidad de desarrollar inventos que se trasladan, que se intercambian, cultura, religión, todo tipo de productos humanos se vuelven como el lago es un crisol para esto. Y es un crisol que además invita al juego político, a la guerra, para bien o para mal.
Claro.
Invita a la política y al desarrollo de culturas sumamente con mucha personalidad.
Ahora bien, es muy importante lo que menciona. Quisiera saber, entonces, ¿cómo es que los antiguos habitantes de la cuenca pues percibían desde su cosmovisión la cuenca?
Bueno, la percibían desde luego como una especie de mosaico de dioses. Es decir, la laguna era una deidad. En realidad, no era meramente una cosa inanimada con animales. Cada animal era en cierta forma un desprendimiento de la diosa del agua y de la diosa de la tierra. Algunos de estos animales eran sumamente sagrados también. Y muchos de los dioses que tiene el panteón náhuatl en la Cuenca de México portan elementos simbólicos de este hecho. He desarrollado algunos ejemplos en otras publicaciones, entre ellos el dios del viento, como tiene, por ejemplo, la máscara bucal de Hecatl, el dios del viento, es una mezcla de distintos picos de ave acuática.
Claro, sí. Inclusive, recuerdo que en el libro es el penacho, es lo que también lo hacen referencia, si mi memoria no me falla.
Sí, el penacho, los diseños del plumaje, uno podría hoy interpretar cómo vieron a las aves, entendiendo las convenciones de la iconografía en los códices, por
claro,
ejemplo.
O inclusive también las mariposas, también por ahí recuerdo.
Exactamente.
Sí, vaya que sí, es muy completo. Ya lamentablemente estamos muy cortos en tiempos. Quisiera abordar la última pregunta. En referencia a todo a todo esto del libro, ¿hubo algo que le hubiera gustado, pues, incluir, que se haya quedado en el tintero?
Sí, siempre hay cosas, ¿no? En particular, a mí me habría gustado mucho lograr hablar sobre los fenómenos ópticos que ocurrían en el lago. Seguramente ayudaban a esta percepción de sacralidad, cómo el lago emanaba neblinas, cómo se podían producir ciertos fenómenos ópticos que en algunas ocasiones podrían haber sido casi dramáticos, ¿no?
Completamente, claro.
Verdaderos espejismos sobre el agua. Y esta parte me hubiera gustado incluirla, pero he estado tratando en otras publicaciones de ir hablando sobre el arco iris, hablando sobre los halos solares, sobre estos fenómenos atmosféricos ópticos que fueron muy importantes también para la cultura.
Pues sin duda alguna, creo que de verdad los lagos tienen una cantidad de información de cosas tan maravillosas que, pues, en dos programas, ¿no? Definitivamente no podemos abarcar todo. Pues ya prácticamente terminamos. ¿Algo más que quisiera agregar, señor Gabriel?
Pues nada más el hecho de que en el programa pasado comenté que los lagos en general jugaron un papel importante para Mesoamérica, porque no es solamente que hubiera aquí estos grandes cuerpos de agua,
claro,
sino que prácticamente han desaparecido lagos en Tlaxcala, en Puebla, etcétera, pero Pátzcuaro, Chapala, Sirahuenco, Itzeo, Zacapu, Carmen, los lagos en Guatemala, el Amatitlán, el Petexbatún, el Petén Itzá, en toda la parte mesoamericana de Centroamérica, estaba plagada de lagos que jugaron un papel semejante.
Híjole, pues qué lástima. ¿Alguna reflexión al respecto sobre esto?
Sí, que fue una gran estupidez de nuestra parte,
claro,
por
no cuidarlo,
incluirme, el no haber tenido una política en esta región, en estos países, una política para preservar ese tesoro que fueron estos lagos, y al contrario, haber logrado echarlos a perder de una forma increíble, lastimosa, por ejemplo, en la cuenca de México, y que seguimos por ese camino que tendríamos que haber corregido hace mucho, pero que deberíamos de corregir algún día de todas formas.
Estoy completamente de acuerdo con usted. Pues bueno, lamentablemente pues ya se nos terminó el tiempo, doctor Gabriel, pero queremos agradecerle de todo corazón pues haber participado en este pues programa tan interesante que trata sobre su libro El Embrujo del Lago. Muchas gracias.
No, al contrario, fue un placer.
Le hacemos la cordial invitación a que cuando usted guste puede tener aquí el espacio abierto para cualquier información que quiera darnos.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.